Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno se empeña en vendernos que el proceso ha terminado. Ha sido aparecer Illa y Milagro, ¿eh? Todo se ha calmado, la calle está tranquila. Lo que se olvida decirnos es el precio. El precio de la presunta tranquilidad o de la presunta muerte del proceso. Porque todo esto no ha salido gratis. Y es bueno hacer memoria. Los contenedores de Barcelona no están ardiendo. Sí, eso es cierto. Pero vamos a recordar los precios que ha ido pagando Pedro Sánchez para pagar la investidura de Salvador Illa. Primero fueron los indultos, después la supresión del Código Penal, de la sedición y el abaratamiento de la malversación, la amnistía. Y en un futuro, veremos si lejano o no, eso lo dirá supongo que Junts, tocará hablar del referéndum. A todo esto ellos van consiguiendo premios y quizá el premio mayor. El premio mayor es que el gobierno ha comprado entero el relato de los nacionalistas. Eso de que la justicia en España estaba politizada, del lawfare de un Estado opresor. Eso que nos vendían antes de que el PSOE se convirtiera este relato, Esquerra, Junts, también Podemos. Fíjate la comparación que hacía hoy en el Senado Eduard Pujol, senador de Junts, con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El Poder Judicial en España se mofa del Congreso. Estamos en pleno golpe de Estado Judicial. Llarena es un tejero sin bigote. Y ustedes quieren hablar de América Latina, Iván Gil, Edmundo López. Se alteran con razón, ¿eh? Porque hay detenciones arbitrarias. Este concepto me suena. Y me suena que no siempre se alteran cuando hay arbitrariedad.
Tiene gracia, ¿eh?, la comparación. Tiene gracia sobre todo en boca de alguien de Junts. Golpistas se comparan, se podría llamar la película. En realidad, lo que tiene que hacer alguien de Junts antes de hablar de golpismo es mirarse al espejo. Tejero, es verdad, dio un golpe de Estado en el 81 a la antigua usanza, con pistola y con tricornio. Pero ellos, los de Junts, dieron un golpe posmoderno en 2017, con comandos de defensa de la República quemando contenedores, bloqueando el aeropuerto del Prat o asediando una consejería de Hacienda. ¿Te acuerdas de eso, no? Lo llamaban la revolución de las sonrisas. ¿Y te acuerdas de cuando Quim Torra decía apreteu a estos comandos, no? Pero oye, ya que hablamos de golpismo, está bien que hable las autoridades en la materia, ¿eh? Como te decía, el gobierno les está dando alas en lugar de respaldar y defender a la justicia, que sería su deber en una democracia normal. Hacen todo lo contrario. Si ayer fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que hablaba de extralimitación del Supremo, hoy le toca al responsable del ramo, a Félix Bolaños, ministro de Presidencia y de Justicia. Claro que Bolaños lo hace de una forma más sutil. Bolaños es más listo o menos primario que su compañero Puente. Pero al final el resultado y el objetivo es el mismo, presionar al juez.
Mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos. En este caso ya digo que han recurrido todas las partes, incluyendo la abogacía y la fiscalía, excepto el partido ultraderechista Vox. Y por tanto, ahora lo que procede es esperar que la sala de apelaciones acoja los argumentos jurídicos.
Ay, Bolaños. Así que deslizando esa comparación del juez Llarena con el partido ultraderechista Vox, da un poco de pena ver que el ministro de Justicia, no cualquier cartera, el ministro de Justicia se le vea mejor sintonía con los independentistas que insultan a los jueces que con los jueces mismos, porque la tarea de un ministro de Justicia es preservar la independencia del Poder Judicial. De verdad. Y luego, bueno, está lo de Marlaska, que también ha sido juez. Qué tiempos, ¿no? Cuando era juez Marlaska. Hoy Arena, que sigue haciendo su trabajo a la intemperie, bajo el fuego cruzado del gobierno y de sus aliados separatistas, pues ha preguntado al Ministerio del Interior por la chapuza histórica, el ridículo internacional que supuso la fuga de Puigdemont en las narices de supuestamente todo un Estado, que había un Ministerio del Interior que había diseñado una operación jaula, una operación coladero. De verdad nos tenemos que creer que el cambio de color de un semáforo, como lo llamó el jefe de los Mossos, fase semafórica, puede hacer que Carles Puigdemont se fugue. De verdad tenemos que creernos, siempre según la versión de los Mossos, ¿eh?, que un sombrero puede hacer que el expresidente catalán pase desapercibido. O sea, el prófugo más famoso de España da un meeting y se pira y tenemos que decir que la culpa es de un semáforo. Bien, esta es la versión de la policía autonómica. Pero yo no me creo que sean tan incompetentes, sinceramente. O sea, no me gustan las teorías de la conspiración, pero no me puedo creer que detrás de esto no haya por lo menos una vista gorda, ¿no? Al gobierno le viene bien, por supuesto, esa versión, así no se responsabilizan de la fuga, pero en un informe remitido al juez, el Ministerio del Interior lo que está haciendo es culpar al gobierno de Esquerra. Claro, me ha llegado y ya todo lo anterior, ellos no tienen nada que ver. El departamento de Fernando Grande Marlaska dice que activaron recursos operativos y de inteligencia de la Guardia Civil y de Policía Nacional cuando se produjo la fuga, no antes, cuando se produjo. O sea, los activaron cuando Puigdemont ya estaba rumbo a Waterloo, ¿no? Pues menudo papelón también del CNI, ¿no? Al tiempo, quizá tocará ampliar la amnistía, ¿eh? A los que protagonizaron el ridículo histórico del pasado jueves. ¿Quién sabe? A lo mejor el propio Marlaska tiene que ser incluido en la siguiente edición Amnistía. Y tiempo de análisis con mis compadres Agustín Peri y Carmelo Encinas. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
¿Qué tal, Carmelo? Agustín, ¿estás por allí?
Estoy aquí a la fresca. Por primera vez.
A la fresca.
Mucho tiempo. A la fresca.
¿Habéis escapado de la meseta o qué?
No, yo estoy en la meseta, pero la meseta hoy está fresca comparado con el horno que era ayer y los días anteriores. Bueno, hoy casi, vamos, tengo el sobaco con escarcha,
Pero echas de menos Cádiz, Peri.
Cádiz lo echo de menos siempre, lo que no sé si Cádiz me echa de menos a mí, yo a Cádiz desde luego. Pero no hay que hacer promoción de Cádiz, ya lo sabes, estoy en contra.
Estás en contra.
Que se nos llena. O sea, que mucho levante.
Es que estuve por allí este verano y la verdad es que me acogieron muy bien presentando mi libro. Oye, Carmelo, ¿no te vas de vacaciones?
Bueno, he estado unos días, estuve unos días en la playa en Almería. Y luego, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes, entrando y saliendo. Y luego he estado en los Balcanes, que hacía muchísimos años que no iba. Y bueno, pues necesitaba ver un poco cómo estaba aquello.
Por esa zona se ha puesto muy de moda Albania últimamente.
Sí, pero Albania todavía no tiene.
O Croacia también.
No tiene infraestructura. La que tiene infraestructura es Croacia. Hay una diferencia importante entre Croacia y Bosnia-Herzegovina, que es más pobre, está más... Pero, bueno,
y más barata, supongo, también. Claro.
Sí, hay una diferencia tremenda, porque, Split o Dubrovnik, una cerveza te puede costar 7-8 euros, por ejemplo, y sin embargo en Bosnia-Herzegovina, cruzar la frontera, que por cierto, las fronteras son, con perdón, un coñazo absurdo, porque no tiene ningún sentido, pero bueno, lo tienen ahí, ya sabes lo que es el nacionalismo exacerbado de esas zonas. Y entonces, bueno, pues cruzar la frontera y esa cerveza puede costar 1,50 euros o 2 euros, esa misma cerveza.
Pues mira, Carmelo. Me las dejo agotando, citando el nacionalismo. Vamos a mirar hacia Cataluña. Hoy ya ha celebrado su primer consejo de gobierno, está dando sus primeros pasos. En ese consejo ejecutivo se ha decidido visitar mañana la sede central de los Mossos de Escuadra. Es un gesto importante, después del ridículo que vimos la semana pasada y de las explicaciones, no sé cómo calificarlas, que dio el responsable de los Mossos para explicar la fuga del expresidente y famoso prófugo Puigdemont. Pero bueno, ella quiere demostrar su apoyo al cuerpo de seguridad, que está a la lupa de todos. No sé cómo veis esta visita, Agustín. ¿Cómo ves los primeros pasos y que esta haya sido la primera decisión que toma ella?
Hombre, yo supongo que entra para preparar luego una purga necesaria, que además la protagonizará, según él anunció, el trapero, ¿no? Que es el hombre designado por ella para esta nueva etapa. Y tiene mucha tarea, pero una tarea que tiene que empezar por mirarse el ombligo, ¿no? Es decir, porque todo lo que ha ocurrido es por dos motivos y son compatibles, que es la incompetencia manifiesta o la connivencia también manifiesta. Yo creo que es más preocupante lo primero, ¿no? Porque la incompetencia afecta a todos los ciudadanos a los que tienes que asegurar, ¿no? La connivencia, pues la celebra una parte y la sanciona, la critica el resto, ¿no? Entonces, yo creo que la connivencia tiene una fácil solución. La incompetencia, que ya es bastante más grave, porque además es mollar, yo creo que necesita de un pensamiento, que dirían en Cataluña, sobre ese cuerpo que parece que no sirve a los ciudadanos, sino que sirve a una parte muy concreta de la ciudadanía, concretamente a los políticos. Entonces, mientras sea un apéndice político, muy poca eficacia va a demostrar en muchos aspectos. Desde luego en este lo que ha hecho es un ridículo del que va a ser muy difícil que se levante. Pero bueno, es un ridículo compartido porque ha habido una complicidad también clarísima por parte del Estado, ¿no? Por parte de Marlaska y su gente, ¿no?
Mi impresión es que ha habido más connivencia que incompetencia. Aunque, bueno, pues evidentemente la incompetencia, por empezar por ese... esa expresión se ha producido por la, digamos, por la ingenuidad absoluta de quienes tenían la responsabilidad de tener a Puigdemont antes de que llegara al Parlamento, porque se suponía, Puigdemont anunció que iba a entrar en el Parlamento y iba a interrumpir, era el objetivo, interrumpir la sesión de investidura de Illa.
Y le creyeron. El problema es que le creyeron.
Ese era el objetivo. Bueno, sí, pero entonces hubo, quizá la incompetencia yo la ligaría a la ingenuidad, porque pensar que no iba a haber Mossos, que no iba a haber agentes y que iban a ser cómplices, digamos, del escamoteo, del escapismo de este personaje, era, vamos, de una ingenuidad estratosférica. Y es verdad que les ha dejado pues en una situación de desprestigio que de la que yo no acusaría a todo el conjunto del cuerpo, aunque todo el cuerpo se sentirá herido por esto que ha ocurrido, pero eso no quiere decir que todos los Mossos de Escuadra sean unos incompetentes. Son bueno, pues los mandos han sido ingenuos y por tanto una parte de incompetencia han tenido, porque en estas cosas no se puede ser ingenuo, y luego sí que ha habido una connivencia con unos agentes que a mí sí me parece que tienen que pagar. Tienen que pagar por dos cosas. Primero, porque han vulnerado la ley que tienen que defender, y lo segundo, por el desprestigio que han provocado al cuerpo. Eso también lo tienen que pagar. Y bueno, en cuanto a que Illa, en cuanto a que Illa vaya mañana, a mí me parece necesario, digamos, que hablar. Entiendo que va a haber un discurso de rearme moral de un cuerpo que, bueno, que al que no se puede acusar a cada uno de los agentes que hay en ese cuerpo, porque sería absolutamente injusto, pero sí que hay unos cuantos, desde mi punto de vista, que están alejados de su obligación.
Que le pusieron el coche para escapar.
Y por tanto, no necesitaba más. Si hay unos cuantos agentes que están, digamos, en connivencia o cómplices de la huida, es relativamente fácil. Es relativamente fácil salir pitando.
Pero yo creo que si, siguiendo ese hilo argumental, que es lógico, la ingenuidad me parece generoso, porque yo creo que la cúpula puede ser torpe, pero no ingenua. Y yo lo que creo que en todo caso ese mismo hilo argumental debería servir para Interior. Es decir, hay una orden de detención en vigor en todo el Estado. O sea, si él hubiera querido aparecer en Mojácar, también lo tendrían que haber detenido, ¿no? Y el caso es que creo que en esta situación Interior tenía un papel capital que desarrollar y que no lo hizo. Y no lo hizo, y por lo tanto esa complicidad que hemos visto en los Mossos, o en parte de los Mossos, o en la cúpula de los Mossos, o la tontuna de Sallén y compañía, yo creo que no se puede hablar de que Marlaska sea ingenuo, sino que hay una acción que es la inacción por parte del Estado, intencionada, porque al final del camino el hombre de la mareta ha conseguido lo que buscaba, es decir, Illa es el presidente de este nuevo tiempo, el nuevo Moisés catalán, y su socio, que no olvidemos que lo es, porque es socio desde el primer momento, porque lo sustenta en el gobierno, consiguió su momento, su happening, su performance. Performance que además no solo estaba anunciada, sino que autorizada, permitida por un alcalde socialista que le puso el escenario y las pantallas. Entonces, a partir de ese momento, detener a... O sea, que Puigdemont no parezca que es Tom Cruise en Misión Imposible. O sea, que no parezca que el operativo para hacer la jugada de Houdini era una cosa absolutamente complicada, que no se le podía detener en la calle. En los primeros vídeos era más fácil que lo hubieran atracado que lo hubieran detenido.
A Clara Ponsatí la detuvieron en la calle, un mozo.
Claro, claro, y fue una cosa absolutamente muy normal, muy civilizada, en la que ella más se pavoneó. pero sí. Vamos, ni se la tiró al suelo, ni se le pusieron unas esposas, sino se le dijo, oye, pásese por comisaría que ahí le esperamos, ¿no? Ah, sí, pues ya ahora ya te diré cosas, ¿no? Como dicen en catalán, ya os diré cosas, ¿no? Pues más o menos, en el caso de Puigdemont, el verdadero riesgo que corrió Puigdemont es llegando allí por la zona por la que tuvo que pasar. Insisto, era más probable que hubiera sufrido un atraco. Entonces lo podían haber detenido, y lo podía haber detenido, disculpa, la Guardia Civil, lo podía haber detenido la Policía Nacional y podía haber advertido de cuáles eran sus intenciones reales el CNI. Cuando contesta lo que contesta Llarena, lo que le está diciendo es que le ha hecho una peineta. Y
sobre todo por
que,
el control de fronteras, que depende del interior, esa competencia es exclusiva del Ministerio del Interior, ¿no?
Y el poder ejecutivo no ha hecho lo que tiene que hacer. Bueno, es decir, que ante una orden de detención tiene que cumplirla, ponerlo ante la justicia, que sea luego la justicia la que decida, y luego si termina el constitucional y es en tres cuartos de hora, pues será tres cuartos de hora como otros. Pero
yo
tenía
no comparto,
que una orden de detención
si
en
me permites,
vigor.
Ese dictamen tan radical de la complicidad o la dejación del Ministerio Interior. El Ministerio Interior, lo que probablemente hizo fue intentar, bueno, según esto se puede comprobar, y no te pueden mentir, se ofreció para que la policía y la Guardia Civil participaran. Los Mossos dijeron que no. Entonces, era muy delicado el tema, porque ahora se ve a todo lo pasado y todo está muy bien, pero era muy delicado el tema del operativo para Puigdemont, porque Puigdemont lo que quería era un show. Lo que quería era un show y todos supusieron...
lo fue, finalmente lo
sí,
fue.
Sí, sí, pero otro tipo de show.
Una chirigota.
Su show fue una estracanada. Y lo que se suponía que él iba a hacer era, digamos, el dejarse detener en directo. El dejarse detener en directo, que es lo que anunció. Que es lo que dijo que iba a hacer, que se iba a presentar en el Parlamento para que lo detuvieran y a ver si el fiscal, a ver si el otro, el de la moto, todo esto que dijo que iba a hacer y no hizo. Entonces... el Ministerio del Interior se ofrece para participar, los Mossos dicen no, aquí estamos nosotros somos capaces de hacer esto, y evidentemente no, si te metes en ese fregado Ministerio del Interior, tienes un conflicto político, probablemente. Y en cuanto al control de fronteras, ¿habéis visto cómo son esas fronteras? Esas fronteras que no existen, porque por fortuna estamos en la Europa sin fronteras. ¿Habéis visto los miles y miles de coches que pasan, los miles y miles de camiones que pasan todos los días, y más en estas fechas, por los distintos pasos fronterizos?
Hombre, Carmelo, por esa regla de tres, las órdenes de detención dejarían de tener sentido, porque como no, es muy difícil capturar a los malos, pues no sé.
Era absolutamente inimaginable que la Guardia Civil o la Policía Nacional... pusiera, digamos, un control y mirara coche por coche.
No, pero hay una cosa que son...
por camión.
Hay una cosa que se llama servicios de inteligencia. No, hay una cosa que no es la policía ni la Guardia Civil, que son los servicios de inteligencia. Y cuando Llarena hoy le pregunta a Marlaska, al Interior, por qué no los activaron, es que no se lo ha llegado a preguntar porque se suponía que esa operación también debía involucrar la inteligencia. Quiero decir, para eso está. O sea, ya nos metíamos con Soraya cuando se le escapó Puigdemont en el 17. Y hoy les ha respondido, Interior que no lo activaron hasta que se fugó. Pero hombre, ¿para qué está el CNI?
Cuando tuvo conocimiento de que...
Pero sí, dio un meeting. ¿Cómo conocimiento?
Vamos a ver. Yo creo, Carmelo, yo creo que...
Él se fuga al minuto de dar ese meeting.
Pero vamos a ver, primero... Primero, tú pactas de alguna manera, porque tú estás pactando, insisto, cuando tiene conocimiento. O sea, tiene conocimiento porque el prófugo, o sea, un prófugo de la justicia está negociando cómo va a actuar. Está anunciando cómo va a hacerlo. Y si el Estado, el Poder Ejecutivo, tiene vocación de cumplir la ley, y la ley es que hay este señor, sea lo que sea y se dedica a lo que se dedique, tiene una orden de detención en vigor en el país... Si tú como Estado no tienes vocación de detenerlo, pasan estas cosas. Porque, entre otras cosas, el grado de confianza que tienes que tener tú en una policía autonómica dirigida por un partido que te dice que lo volverá a hacer, que considera que eres un Estado opresor y que quiere la independencia, que ha defendido el prófugo en cuestión y que era su mol honorable, hombre, pues esto es como poner... a la zorra cuidar de las gallinas. Entonces, lo mínimo que se le puede exigir al Estado es que tenga vocación de detenerlo. Y eso creo que es indudable, que este gobierno no tenía ninguna vocación de detener a...
Luego hay un trasfondo.
Porque entre otras cosas, perdón, porque entre otras cosas había amenazado que si era detenido, no él, sino había amenazado al presidente del Parlamento, se suspendía la sesión. Por lo tanto, sí, sí, el primer
está,
interesado en que
ahí,
eso no ocurriera
así
ya.
Que ellos pensaban en un operativo que parecía que estaba, bueno, que es,
pero,
es lo que anunció
pero
Puigdemont.
Es que le estamos dando una altura a Puigdemont.
Bueno, le estamos dando a la altura, es que sea un delincuente, que para mí lo es, o no lo sea, él anunció que iba a armar la de Dios en el Parlamento catalán y que iba a interrumpir la investigación.
Entonces el Estado negocia, entonces el Estado, no, lo que es una movida de cuidado es que un tío que anuncia que va a estar un día en cuestión en una plaza llegue a esa plaza. Eso es lo que es una movida.
No, y que se vaya.
Ya que se vaya, es la ópera bufa. Pero lo que es una movida es que yo te diga a qué hora voy a atracar la joyería. Y lo puedo hacer y luego me vaya. Eso es lo que el movidón es que Puigdemont llegue caminando a subirse ahí al Arco del Triunfo y hacernos esa
pregunta. O sea, una pregunta que además es lo que ha propuesto Carmelo como tema. ¿Sale? A ver, yo creo que la pregunta clásica de a quién beneficia la tocata y fuga ridícula de Puigdemont es evidente que beneficia a dos personas. Una es a Pedro Sánchez, que para él es incómodo tener al líder de Junts y sus 7 votos del Congreso en la cárcel, y segundo, al propio Puigdemont. Pero hay gente que dice, y medios que están publicando, que Puigdemont en realidad de esta opereta sale muy perjudicado y que en Junts están pensando en sustituirle, pero él ha convocado rápidamente un congreso para blindarse y eliminar cualquier tentación de moderantismo. Yo creo que él, a su parroquia, que es una parroquia muy radicalizada, creo que les gustó la performance, que le parece un héroe, que se ha reído del Estado y que ha vuelto sano y salvo a Waterloo.
Yo creo, Jorge, que hay una parte muy importante en su partido. Muy importante. Esto es lo que a mí me llega de la gente que está, digamos, me tiene más metida la pituitaria en el terreno de los convergentes, ¿no? Y lo que me llega es que hay ya mucho descontento. Yo no estoy de acuerdo de que haya salido fortalecido Puigdemont de este episodio. Este episodio, al final, es una astracanada. Y las astracanadas, bueno, pues queda muy bien para salir en muchos telediarios y tal, y decir, mira, ha hecho otra de escapismo y tal, pero no parece nada serio lo que ha hecho. Quiero decir que no parece nada riguroso, nada políticamente...
Usted sacó 35 escaños haciendo estracanadas, lleva 6 años haciendo estracanadas.
Ya, bueno, sí, lleva haciendo, pero a mí me parece que, sinceramente, creo que ahora está muy debilitado, porque ahora ha perdido toda la influencia en el Parlamento, en la Generalitat. Ha perdido toda
la
influencia.
Bueno, la tiene el Congreso.
Bueno, claro, le queda el Congreso. Por eso hay que ver... ¿Qué hacen en ese congreso? En ese congreso que lo ha adelantado, ese congreso estaba previsto para finales de año, y lo ha adelantado por debilidad, porque él necesita saber qué hacer con su vida, tomar una decisión sobre qué hacer con su vida.
Pero hay un rival.
Él dijo, vamos a recordar que él dijo que si no era presidente, que él se iba, que se retiraba y tal. Ahora se va a desdecir. Creo yo, igual no, igual nos da una sorpresa y
deja la política.
Que se mete a monje.
Yo creo que en el propio Junts, lo que pasa es que Junts nunca con él en huido, fugado, como diría el país, en el exilio, pues lo que ocurre es que nadie se atrevía a levantar la cabeza y decir, aquí ya soy aquí, ¿no? Aquí estoy yo. Y yo te voy a sustituir, porque es difícil sustituir al personaje protagónico del martirologio catalán, ¿no? Pero no por sus capacidades, porque sus capacidades han quedado demostradas que sí, son 35, pero no, se ha quedado lejos de lo que él quería y de lo que él suponía que iba a ocurrir, que es que el pueblo catalán le iba a reclamar como el presidente genuino y auténtico.
Y eso no ha ocurrido.
Entonces, lo que ocurre es que en el propio Junts, ninguno quería que se visualizara que querían matar al padre, pero quieren matarlo mucho antes del show. El show lo que ha demostrado es lo que ya sabíamos, que la capacidad mental de Puigdemont está un poco tocada, por decirlo de manera.
Pero eso avala.
Vamos a estar de acuerdo,
sí, pero...
en esto, porque yo pienso que hay una parte, y digo esto con algún conocimiento de gente, como digo, que está metida, digamos, husmeando en ese mundo con bien documentados, que hay la sensación de que empieza a estorbarles el personaje. El personaje sí, empieza a estorbarles porque no les aporta nada, porque ya no les aporta nada al espacio posconvergente que un día fue absolutamente hegemónico en Cataluña. Y entonces todo ese...
Y sobre este todo por otra cosa...
No nos sirve que haga todas
pero,
las payasas.
Pero Rull y Turull, que son los otros hombres fuertes de Convergencia, iba a decir, de Junts, bueno, está el presidente del Parlament, que Rull, que dice que, oye, que él es de Puigdemont y que lo va a seguir siendo, y le acompaña en el pasillo y todo. Y hoy ha dicho Turull que va a tener un... que el futuro pasa por Puigdemont o algo así, ha vuelto a decir.
Bueno, sí, pero ¿cuántas frases has escuchado tú al nacionalismo y especialmente a Junts? O sea, ¿has escuchado a Puigdemont decir que se iba a entregar, que se iba a dejar de tener y que iba a pasar por la cárcel? Y lo que ha hecho es fugarse otra vez a Waterloo. Es decir, que además el problema que tiene es que cuando te estás esperando para acompañar a estos 3.000 feligreses que estaban ahí queriendo acompañar como derviches y entrar en el Parlament como si fuera el Capitolio a lo Trump, porque tiene formas de Trump, y asaltar el Parlament, impedir que se nombrara a ella, que no era el presidente que quiere Cataluña, pues se pusieron todos a andar hacia un lado y el otro se fue a otro sitio.
Claro.
Y claro, hay que recordar que sí ha habido gente que ha estado detenida, muy bien encarcelada, pésimamente escarcelada, que son los de RC y varios de Junts. Y claro, esa gente dice, yo sí he chupado trena.
Claro.
Y este no. Este no. Lo que tiene es a su mujer haciendo un programa que no ve ni el tato, cobrando 6.000 euros al mes y él viviendo a cuerpo de rey en Bélgica, pues aburrido.
Sí,
porque
pero hemos matado a Puigdemont tantas veces y hemos vendido tantas veces el relevo en la cúpula de Junts.
Pero al final, pero tú lo decías antes, ¿para quién es útil? En el estado en el que está ahora mismo Puigdemont, ha demostrado una utilidad clara para Pedro Sánchez.
Bueno, la pregunta final que os hago,
porque también necesitáis porque Sánchez no, pero no solo eso, es que Sánchez ha elegido que su partener en el independentismo es RC. Pero necesita es que tener al friki, y claro, el friki lo tiene.
No, pero vamos a ver, yo os pregunto ya para terminar, que después de inmedia vamos a irnos a Estados Unidos y ir a preguntaros por la campaña americana, pero lo que se está preguntando nuestro oyente ahora mismo, estoy seguro, es cómo influye la situación anímica ahora mismo de Puigdemont, después de lo que pasó la semana pasada, en la gobernabilidad y la duración de la legislatura en España.
Pues
está más cerca de apoyar los presupuestos o no, está más fuerte para dinamitar la legislatura o no, y mucha gente del entorno de Sánchez dice que no pueden contar con Puigdemont, con este Puigdemont de ahora, menos todavía, para aprobar nada, a no ser que se vaya definitivamente loco Pedro Sánchez, que no es descartable, y le dé el referéndum. Pero es que no se me ocurre cómo puede pretender gobernar o agotar la legislatura Sánchez con un Puigdemont cabreado como una mona porque no tiene ni Barcelona, ni la Generalitat, y viven en Waterloo.
Yo pienso que habrá intentos de negociar con Junts, con los parlamentarios de Junts, pero hay que ver qué ocurre en ese congreso de octubre, porque ahí lo que se decida ahí sí que importa en la legislatura, porque esos 7 escaños son fundamentales para que la aritmética salga. Esto es así. Dicho lo cual, sin presupuestos, como bien sabéis, se puede uno tirar hasta 3 años, como hizo Rajoy, que los renovó los presupuestos 3 años. O sea que, bueno, yo creo que esto no va a ocurrir desde luego tanto tiempo, porque resulta bastante bastante difícil de manejar esa situación en el Congreso. Pero también digo que si pierde la baza negociadora Junts que tiene en el Congreso de los Diputados, decirme qué le queda. Pero no le queda nada. Pero protagonismo político después de haber perdido la Generalitat, después de haber hecho la astracanada, después de haber defraudado los suyos, que efectivamente, como me parece que lo has dicho tú, Peri, que pensaban que iban a saltar el Parlamento y no han asaltado nada. Lo que ha hecho ha sido salir corriendo, que es lo que sabe hacer. Y eso, a mí me parece que hay mucha gente ya defraudada. Dice, este payaso ya nos ha metido 20 bolas 20 veces que no ha cumplido.
Peri, ¿tú qué crees?
Y esto pasa una factura.
A ver, yo es que creo que el problema no es Puigdemont, el problema es Pedro Sánchez. Es decir, cuando tú juegas al póker y sabes que tu oponente va a entrar a todas las que tú le pongas encima de la mesa, y Pedro Sánchez ha demostrado que entra a todas, es decir, estamos hablando de qué le queda por negociar. Hombre, sin estar negociando ahora con él, ya estamos escuchando al nuevo presidente de la Generalitat. Bueno, le hemos visto quitar la bandera de España, que para mí es un elemento que va más allá del simbolismo, y le hemos visto refrendar en perfecto catalán, antes hablaba los dos idiomas, ahora es monolingüe, hablar de la España confederal, de un Estado plurinacional y de una nación, la catalana. Entonces, bueno, son esa serie de pasos.
Decir a Feijóo en Galicia.
No, pues, a ver, Carmen.
O sea, bueno, ya. De la plurinacionalidad.
Si vamos a pensar que la unidad de España está en peligro por Feijóo y no por. No, hombre, pero yo creo que no.
Cuando conviene.
No. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando le conviene a Sánchez, hemos visto todo lo que ha ido haciendo precisamente porque le conviene. Le conviene a él. Que le convenga a España es otra cosa. Pero que le convenga a él personalmente, creo que ya le ha dado sobradas muestras, ¿no? Entonces, nosotros sabemos la capacidad que tiene la ductilidad de Sánchez. Es decir, el Sánchez del insomnio al Sánchez de ahora. Entonces, yo creo que al que no le conviene romper es a Junts. Porque no le conviene romper, entre otras cosas, porque todo el espacio se lo deja a RC. Y RC, recordemos que es un partido que ha tenido unos resultados pésimos en Cataluña y que está en una situación muy complicada. Y que si alguien le está dando pulmón ahora mismo es precisamente Illa. Entonces, yo creo que la situación, a mí la que me preocupa es la de Sánchez. La de Puigdemont puede seguir haciendo lo que hasta ahora ha hecho, es amenazar y que el otro ceda, es lo que hace.
Pues ahora vamos a irnos a los consejos y luego a la vuelta de publicidad os pregunto por cómo va el efecto Kamala Harris. Paloma Serrano nos trae un mensaje de la Mutua.
Hola, ¿estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller? Di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Donald Trump ha vuelto a dar una entrevista, esta vez al propietario de Twitter, al multimillonario Elon Musk, un encuentro en el que el candidato republicano ha aprovechado para difundir bulos, que es lo que suele hacer, sobre las elecciones presidenciales, las que perdió, las de 2020, y también para atacar a su rival, a Kamala Harris. Trump también ha defendido su relación con Putin o con el presidente chino Xi, porque dice que llevarse bien con ellos es bueno. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos. Buenas noches, José Antonio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, gracias de antemano por atendernos hasta ahora, porque te pillamos en Uzbekistán, y para ti ya es, sí, ya es madrugada, sí, ¿verdad?
Un poquito lejos.
Sí.
Bueno, en este momento estoy en Kirguistán, en Uzbekistán estuve ayer.
Madre
estoy en
mía.
Kirguistán, haciendo la ruta de la seda, sí.
Qué bonito, ahí está la madrasa de Tamerlán, ¿no? Si no recuerdo mal, no está por la zona de Uzbekistán, que es maravilloso ese sitio, algún día me gustaría ir.
Uh-huh.
Oye, ¿cómo valoras la estrategia que está siguiendo Donald Trump para tratar de volver a la Casa Blanca? Porque parecía que después de sobrevivir al atentado su popularidad casi mesiánica se disparaba, pero con la retirada de Biden y la llegada de Kamala, igual está empezando a trastabillar. ¿O es una impresión?
Sí, bueno, la llegada decía que la llegada de Harris ha tratado por completo por la estrategia que tenía Donald Trump, ¿no? En el sentido de que ahora su argumentario es distinto al que tenía con Joe Biden. Buscar un hombre, no sé si denominarlo de batalla, ¿no? Pero sí un nuevo estilo de argumentación en cuanto a lo que va a ser su campaña electoral. Y está rehaciéndola. En los primeros momentos resultaba obvio que le pilló tal vez con el paso cambiado, porque únicamente eran insultos a, como él la llamó, a Rich Harry, o diciendo que estaba medio loco, o ese tipo de argumentos, ¿no? Ahora está entrando en otra estrategia, con la entrevista que ayer, en el que habla ya de política internacional y de otros aspectos que son los que realmente le interesan a los electores.
Oye, ¿y crees que le beneficia o le penaliza que muestre abiertamente su simpatía por Putin? O sea, a sus votantes, ¿eso les gusta?
Bueno, es muy difícil. Putin ya estuvo presente, si recordamos, sobre todo en la campaña que le ganó a Hillary Clinton, ¿no? Entonces Putin siempre juega un papel muy muy ambivalente. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones que de Putin en un momento determinado que dijo que prefería a Joe Biden. O sea, algo que fue muy muy extraño, ¿no? Después se retractó de sus palabras y dijo que mejor era o que podía llegar a alcanzar un acuerdo, sobre todo respecto a Ucrania, con Donald Trump. Entonces el papel de Putin ha sido siempre muy muy complejo en su participación en las elecciones norteamericanas.
A mí me da la impresión de que me puedo equivocar porque no estoy puesto en la carrera americana, pero el efecto Kamala Harris es real, está siendo impulsada evidentemente por la abrumadora mayoría de los medios progresistas en Estados Unidos, que tienen la hegemonía, digamos, de la esfera mediática convencional, pero en redes sociales pues ya hemos visto que Musk en Twitter pues apoya descaradamente a Trump. ¿Es un equilibrio de fuerza real? ¿El efecto Kamala Harris existe o está un poco hinchado? Lo digo porque a lo mejor muchos se están haciendo ilusiones con la derrota de Trump y resulta que estamos inflando el liderazgo de una candidata a la que habíamos criticado, bueno, a la que los estadounidenses llevan criticando por incomparecencia los últimos 4 años.
Bueno, no solo nosotros, sino que incluso en medios progresistas norteamericanos se criticaban a Kamala Harris. No recuerdo precisamente, creo que fue el New York Times, pero no te puedo precisar, que en el último debate sobre el Estado de la Nación, Kamala Harris se había puesto un vestido marrón y un crítico del, creo que era el New York Times, pero podría ser el Washington Post, en cualquier caso uno importante, ¿no? Decía que se había vestido así para pasar desapercibida, ¿no? Bien, bueno, dicho eso, lo primero, el apoyo de Musk es obvio, incluso hay quien asegura que el nombramiento de J.D. Vance como vicepresidente se debió fundamentalmente a no sé si a la presión o a la sugerencia de Musk, que siempre ha apoyado a Donald Trump, ¿no? De hecho, sus personalidades son muy similares. En cuanto al efecto de Kamala Harris, yo me imagino que incluso seguiremos en esa línea, sobre todo ahora en cuando celebren los demócratas su convención, en el que ella sea ya definitiva y oficialmente la candidata, pero bueno, pero queda mucho camino por recorrer. De igual forma que cuando casi se daba ya por virtual vencedora a Donald Trump de las elecciones antes de la retirada de Joe Biden, yo en vuestra misma casa no decía, cuidado, hay todavía queda mucha carrera por delante, aunque parezca que menos de 100 días realmente es poco tiempo. Lo mismo se puede decir ahora de Kamala Harris. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una candidata seria, es una candidata fuerte. Si algo resultaba obvio antes era que Joe Biden no era candidato, ni mucho menos, para todas las estadísticas desde cualquier punto de vista sí lo demostraban. Kamala Harris es una candidata mucho más fuerte, pero no menospreciemos ni mucho menos a Donald Trump, y nos queda todo el mes de septiembre, octubre por delante, y eso va a ser muy difícil, va a ser una campaña muy dura, y en el que van a seguir saliendo. Ahora tenemos este tipo de intervenciones con referencias a Putin o al presidente chino, y no dudo que en campaña, cuando estén ya fajándose, si es que no están ahora, ¿no? Pero conforme se aproxime el 5 de noviembre, van a surgir otros puntos de debate que incluso son más interesantes para los americanos, como puede ser, fundamentalmente entiendo que será el tema de migración, el tema de derechos sociales con aborto, derecho al aborto por medio, energías renovables y el tipo de asuntos que más interesa, inflación y todo, por supuesto, que son los que más interesan a los votantes norteamericanos.
Pues estaremos muy atentos a la recta final, que en la campaña americana es larguísima, de aquí a noviembre, para ver quién se termina llevando el cetro. José Antonio, te dejemos que sigas vagando como Gengis Khan por las estepas de Asia Central.
Efectivamente, por aquí, de nómadas por estos territorios, con una gente maravillosa que estoy encontrando, y es una zona que tenía mucho interés en conocer.
Pues muchísimas gracias, José Antonio. Buenas, un abrazo fuerte. Buenas noches. Pues, ¿qué me decís? ¿Creéis que realmente el efecto Kamala Harris es sólido? A ver si vamos a estar inflando otro globo. ¿Tiene posibilidades reales de ganar a Trump?
Yo tengo la impresión de que lo más importante de todo este cambio que ha supuesto la incorporación de Kamala Harris, que es verdad que tuvo un papel muy gris en la vicepresidencia del gobierno, es que le ha cambiado completamente el paso a Trump. Porque Trump, el 90% de su discurso era insultar a Biden porque estaba mal de la cabeza.
Sleepy Joe le llamaba.
Porque estaba viejo, porque estaba acabado. Ahora resulta que el viejo es él. Porque es que, o sea, Donald Trump tampoco es un chico de 40 años. O sea, Donald Trump tiene 79 años, que tampoco es moco de pavo. O sea, tiene en realidad 3 menos que Biden. Entonces aparece Kamala Harris con una edad, bueno, más competitiva en ese sentido, porque está en los 60, me parece, ahora mismo, y con una energía. Y yo creo que sí que le está dando quebraderos de cabeza. A mí esto que ha dicho en las últimas horas de China y de Corea del Norte, o sea, que es que ha hablado...
Es un poco errático, ¿no?
Sí, pero al final, perdón, al final yo no sé lo que pesa la política exterior en Estados Unidos. En Estados Unidos yo no sé, creo que en el electorado no sé si pesa mucho, pero sí que tengo la impresión de que, bueno, en cualquier caso, no sé qué necesidad tenía de hablar bien de Putin, porque muy amigo de los Estados Unidos no parece, y ya el loco coreano, pues ni te cuento, para no hablar de la competencia que le está haciendo China a Estados Unidos en el cinturón de óxido este que llaman, donde son estados donde realmente, bueno, pues necesitan, digamos, un impulso económico, ¿no? Son estados... y las encuestas, las últimas encuestas, lo que dicen es que en esos estados clave, en Pensilvania, en Wisconsin, en Arizona, Nevada, pues en esos está avanzando, incluso está por encima. Esos son los estados clave, porque esto está repartido, como bien sabéis, hay unos estados que los tienen amarrados los republicanos, otros que tienen amarrados los demócratas, y hay 6 estados que, digamos, que basculan. Y, bueno, Es verdad que la última encuesta que yo es la del New York Times, y la del New York Times está un poco, digamos, escorado de parte a favor de... Pero bueno, son medios muy serios y bueno, habla de que estaba por delante más de medio punto, y la media de las encuestas dice que está ahora mismo Kamala Harris medio punto por encima de Trump, que eso hace un par de meses era impensable.
¿Tú qué piensas, Agustín? ¿Hay partido? ¿Tiene posibilidades los demócratas de mantener la Casa Blanca?
Kamala Harris está en lo que en Estados Unidos se llama el hype, ¿no? Es el momento que aquí traduciríamos de subidón. Es decir, tú vienes de un velatorio. Es decir, habíamos matado a Biden, su propio partido, sus propios votantes lo habían enterrado, decían que este hombre no podía seguir, y evidentemente no podía seguir como candidato, con lo cual eso durante demasiado tiempo ha estado agonizando políticamente, y por lo tanto Trump lo tenía hecho. Porque además no olvidemos que Kamala Harris hasta ahora no es que fuera gris, era un holograma. Kamala Harris tuvo un comienzo porque era la responsable de inmigración, acordaros el viaje que hizo a México, y desde entonces nunca más se supo de Kamala Harris, nunca.
La escondieron, jamás. Casi.
La escondieron, vamos, yo insisto, yo creo que ahora empiezo a pensar que existe.
Yo personalmente. Bueno, sí, porque da buenos mítines, es verdad que dicen que las entrevistas no se defiende bien, si la ponen delante de un periodista intensivo.
Y de hecho la están protegiendo mucho, porque si os fijáis, no está dando entrevistas, la tienen bastante controlada, encapsulada. Bueno, la convención del lunes ya veremos, ¿no? Ahí evidentemente es su momento de gloria y es entre los suyos, pero era una candidata que tampoco era generaba entusiasmo dentro de los demócratas, que también tienen muchas familias, y ella pasa por ser la izquierdista, ¿no? De hecho, el coger a Wolf es de alguna manera tratar de aparentar un cierto centrismo, el que ella no tenía en la campaña anterior de Biden, ¿no? Que era la progresista, lo que aquí llamaríamos la progresista. Entonces, ella está en su hype, está en su momento de subidón. Y es verdad que Trump, que efectivamente se veía que no tenía rival, que Sleepy Hollow pues era lo que era y esto estaba rodado, pues ahora vuelve por donde solía, por sus fueros, ¿no? Por sus astracanadas. También ha estado callado mucho tiempo y ha inaugurado esta nueva temporada con la conversación con Elon Musk. Dos cabalgan juntos. Y ha sido, y no es tan absurdo lo que ha hecho con lo de Putin, porque es verdad que para el americano medio hay una cosa que es muy importante, que es el dinero que gasta fuera. Y ya le ha costado, a Biden le costó convencer a su propio partido de la última ayuda a Zelensky, sí. Que está dando unos buenos resultados, ¿no? Pero ya le costó muchísimo porque tenía a mucha gente dentro del propio Partido Demócrata que no estaba de acuerdo.
Pero Rusia entonces, siempre fue
el logro
de los Estados Unidos.
Sí,
de América.
Pero acuérdate que durante la campaña, durante la presidencia de Trump no. Y que y que la invasión de Ucrania no ocurre con Trump.
Sí, no quieren pagar a los republicanos.
Y claro, no la quieren pagar.
La ayuda.
Y en este caso los republicanos no quieren pagarla y los demócratas tenían mucha división interna. Y eso es lo que esa es la tecla que le está tocando.
Entiendo, sí. Oye, no quería
y
que...
Y luego el tema de las vicepresidencias, ahí se ha equivocado. Y creo que ya se está arrepintiendo porque creo que no, que el que se ha vuelto a convertir en un holograma es Vance.
Sí.
Vance, después de su salida de pata de banco,
parece
no le gusta tanto.
Por decirlo técnicamente, parece un poco bruto el muchacho.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no quería, vamos a seguir con internacional, pero no quería que terminara la tertulia sin que comentáramos la comparecencia de Álvarez de hoy. A mí me ha dejado un poco preocupado, sinceramente. El responsable de exteriores ha explicado que ha estado en contacto telefónico con su homólogo venezolano, con los principales líderes de la oposición también, menos mal. Ha dicho que su objetivo es avanzar hacia una solución dialogada, pero cuando ha defendido la labor del expresidente Zapatero, la verdad es que yo no daba crédito.
El presidente Zapatero lleva mucho tiempo realizando una labor que el gobierno, desde luego, valora y aprecia. Habla con gobierno y habla con oposición y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos.
Álvarez, claro, le ha contestado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusando al gobierno de complicidad y connivencia con Maduro.
Entre apoyar a la oposición democrática, ustedes mantienen perfil bajo para no ofender, o lo que es lo mismo, para proteger a Nicolás Maduro. ¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral? Condene hoy la dictadura por el fraude electoral, por la represión, por los secuestros, persecuciones, por las violaciones de los derechos humanos.
Fijaos, yo celebré que Álvarez pidiera, incluso que Sánchez pidiera las actas. O sea, no llegó a pidir las actas, pidió transparencia. Álvarez sí pidió las actas.
Dijo que las actas. O sea, Álvarez habló de las actas.
Álvarez sí, Sánchez dijo solo transparencia, debe ir corriendo. Pero ¿por qué? Vamos a ver, yo entiendo que Zapatero debe ser una influencia vital para este gobierno. Incluso él mismo se arroga haberle dado a Sánchez la posibilidad de seguir en la Moncloa con sus intervenciones en la campaña del año pasado. Bueno, pero es que este hombre está diciéndole al Grupo de Puebla que no pidan las actas. Está diciéndole a Maduro que aguante. Pero este hombre ha sido el presidente del PSOE, ha sido el presidente de España. Yo no sé qué le ha pasado, sinceramente. Bueno, a lo mejor es que nunca fue bueno, pero de verdad, ¿os parece que tiene alguna explicación lo que está haciendo Zapatero cuando Gabriel Boric, que es más de izquierda y más coherente que él, ha pedido con contundencia, también Petro, también Lula, y Zapatero no es capaz de pedir las actas? De verdad, no sé. Yo no sé por qué Álvarez se mancha esto.
Justo después de la comparecencia de Álvarez, lo que, como dijo, que apreciaba y valoraba y que estaba haciendo una gestión con ambas partes, lo que hice es llamar a la corresponsal y decirle, oye, pregúntale a la parte a la que puedes hablar, que es la de la oposición, qué dicen de esa comparecencia. Y la respuesta, que la publicamos mañana, es que fueron llamadas por teléfono, nunca al entorno de María Corina Machado, que puede argumentarlo, lógicamente, porque no era la candidata, porque ya se encargó Maduro de que no lo fuera, pero no directamente con el mundo, sino con el entorno del mundo, llamadas de teléfono, y lo han calificado de correveidile, de mensajero de Maduro. Dicen, no nos llamaba proponiendo algo, ni planteando una posibilidad de entendimiento, ni una propuesta. No, él lo que hacía era que dice que Maduro dice que... O sea, la labor de todo un expresidente del gobierno de España es la de ser el mensajero, el correveidile, así nos lo han definido, de un dictador.
Bueno,
eso es
todos,
lo que ha quedado.
No todos en la oposición venezolana tienen esa misma opinión.
De
Zapatero.
El Carri la matiza. No, pero te puedo asegurar que en el entorno de quién es el candidato.
Bien.
El candidato.
Sí, el que ha ganado las elecciones.
El que ha ganado las elecciones.
Por 70%.
Es esa.
Bueno, vamos a ver. Es esa. Esto. Vamos a ver. Yo creo, por entendernos, a mí me parece que en esas elecciones la oposición ha ganado de largo. Esto es obvio.
Claro.
Otra cosa es que, digamos, a la hora de exigir una claridad sobre esto, no se diga, oiga, han ganado hasta que ningún gobierno, la Unión Europea, nadie diga han ganado hasta que no aparezcan las actas. Las actas, no lo que diga el Tribunal Supremo.
Estados Unidos lo ha dicho,
que
Carmelo.
Sabemos que está manejado por el gobierno. O sea, que esto no tiene ninguna validez. Entonces, las actas. Y en cuanto a la figura de Zapatero, yo creo que Zapatero lo que ha intentado es no perder, digamos, la capacidad de mediación con el gobierno venezolano, porque es cierto que él ha conseguido la liberación de presos. Esto es así. Para conseguir la liberación de presos
tienes que blanquear al régimen.
No, yo no creo que haya blanqueado al régimen. Y a mí no, yo discrepo de esa
pues es un, digamos, muy extendida,
esa opinión radical sobre la figura
de Felipe González.
Yo no creo que haya
su postura radical,
que haya,
no la nuestra,
que haya para nada blanqueado el régimen. Yo creo que ha tratado, a lo mejor se ha equivocado, porque al final pues esto no es fácil de hacer, pero ha tratado de mantener abierta el hilo de comunicación para poder sacar alguna ventaja, porque al final lo que no puede ocurrir en Venezuela es que haya un derramamiento de sangre, que puede ocurrir. O sea, esto puede pasar. Y eso es lo que yo creo que todas las instancias internacionales que están de una forma u otra implicadas en este asunto es lo que tratan de evitar.
Hombre, pues podía haber hecho, Carmelo, pero podía haber hecho lo que Ernesto Samper, lo que hizo Leonel Fernández, digo por hablar de Puebla, lo que ha hecho Lula. O sea, hombre, yo creo que y arrogarse la
pero
condición
Lula no es un
de pacificador No, es un mediador.
Pero, un mediador tiene calificar... que llevarse bien teóricamente con las dos partes.
Pero es que Maduro ha perdido.
Pues es que, primero es que no se lleva bien con las dos partes. Perdido, y yo luego me gustaría.
No ha perdido. Sí. O sea, yo estoy convencido como tú
ante este silencio...
de que ha perdido de largo. Pero esto, hasta que no aparezcan las actas, tú no puedes decir, oiga, es que ha perdido. No.
Ah, no.
Hasta que no aparezcan las actas.
No, las actas.
Un gobierno no lo puede decir. Ni
las actas ya se encargó la oposición y así lo reconoció hasta gran parte del Grupo de Puebla, demostrarlas, porque puso a 60.000 personas a tratar de contrarrestar todas las trapacerías del régimen de Maduro, y por eso tuvieron las actas. Por eso pudieron salir al día siguiente diciendo el 70% escrutado. Por eso, porque las tenían. Pero bueno, aparte de eso, a mí lo que me ha llamado la atención es del doctor Álvarez, que siempre habla con esa forma, esa displicencia del diplomático que no lo es, y se pone a explicarnos y a darnos lecciones, ¿no? Entonces, a mí hay un entrecomillado que me ha parecido glorioso por su cinismo, que es el siguiente: para que la presión internacional sea eficaz, ni España ni el resto de países debe actuar por su cuenta. Digo, o sea, que esto vale para Caracas, pero no vale para Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la audacia, en unos casos, es complacencia y flojera en otros, ¿no? Y en ambos casos, tanto en Gaza como en Venezuela, es siempre por un interés doméstico, porque en un caso tienes unos socios a los que quieres cumplimentar y atender como se merecen, para que no se pongan nerviosos, y entonces eres el más anti-israelí del cosmos, y en este caso, como tampoco quieres molestarlos, y porque además tampoco quieres molestar al presidente que te ha ayudado a ganar las elecciones, según él mismo dice, pues permites la astracanada y la vergüenza para este país, que es hoy mismo Zapatero, un hombre que viaja con escolta, con oficina, como todos los expresidentes, pagada por el gobierno español.
Pues ha quedado muy claro, queridos compañeros, excompañeros tertulianos, en otra vida, que volveremos a serlo. Carmelo Encinas, Agustín Peri, que paséis buen mes de agosto, en lo que queda.
Vamos a tratarlo.
Adiós.
Venga, igualmente, compañero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno Biden lo niega, como lo niega el gobierno de Venezuela. No existe una oferta de amnistía a cambio de que Maduro abandone el poder. Lo anunció el periódico The Wall Street Journal, y la noticia planea en el ambiente en medio de una violenta represión que en el plazo de 15 días ha llevado 2.400 personas a la cárcel y provocado la muerte de unas 25. Venezuela resiste y la oposición se mantiene unida. Tan es así que, a pesar de la violencia desatada, es la oposición la que ostenta el liderazgo. La semana pasada le tomaron la delantera al régimen y María Corina Machado hizo pública la propuesta de un plan para la transición en el que estén representados todos los sectores sociales sociales y políticos, pero en el que no caben poderes compartidos. Maduro se resiste y nadie sabe cuánto durará en el poder. Las buenas palabras de sus amigos Petro, López Obrador y Lula le sostienen, al mismo tiempo que le piden que presente las actas desglosadas para que puedan ser verificadas internacionalmente. Pero tarde o temprano le dejarán caer. La determinación de la oposición de ir hasta el final es firme y la manifestación del próximo sábado será una nueva muestra de resistencia cívica, pero sobre todo de unidad nacional. De nada sirve que el presidente dé lecciones televisadas de cómo desinstalar WhatsApp o desconecte a los ciudadanos de la red social X. El final de Maduro llegará, aunque el sufrimiento que está dispuesto a causarle al pueblo de Venezuela es incalculable. Por eso sigue siendo tan importante que la presión diplomática internacional no decaiga, que el apoyo de la opinión pública se mantenga y que la manifestación mundial convocada para el sábado 17 sea un éxito.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida.